Aquí comienza El Transistor. José Ramón de la Morena.
Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando El Transistor.
Buenas noches desde Sevilla, con el agradecimiento a los compañeros del Desmarque, el portal digital de deportes, que por cierto se está extendiendo con mucho éxito por distintas ciudades de nuestro país, pero que precisamente me contaban cómo arrancó aquí en Sevilla y cómo ha empezado a extenderse. Y hoy celebraba su gala de premios y ha distinguido, yo no sé si con exageración o con demasiado cariño, a nuestra fundación entre sus premios. Y aquí hemos coincidido con gente que quieres, gente que admiras, como Joaquín o Quique Setién. Todavía les he visto esta noche con el pellizco de tristeza por la derrota del Betis anoche. Le he visto triste, especialmente le he visto triste a Setién. He coincidido con Pepe Castro, el presidente del Sevilla, que dice que en breve va a dar una rueda de prensa y va a explicar definitivamente cuál va a ser el futuro del club y de sus accionistas mayoritarios. He visto también a la gente en Sevilla más tranquila con este tema. Me ha resultado entrañable encontrarme y estar sentado al lado de Luis Aragonés, hijo. Ha recogido el premio a los valores que simbolizó su padre, ahora que se van a cumplir ya 5 años de su desaparición, y parece que fue ayer. Por aquí ha estado también y va a estar esta noche el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, al que quiero preguntar algunas de las cuestiones que más se están discutiendo estos días, como es el asunto del VAR, incluso el asunto del Reus, ¿no? Mañana por fin el responsable del Comité Técnico de Árbitros, Velasco Carballo, que dirige también el VAR, va a dar una rueda de prensa en Madrid a mediodía, supongo que para explicar todas esas dudas que tienen tan confundidas y tan extrañadas a la gente del fútbol y a sus seguidores. Me empieza a dar la sensación, no sé qué os parecerá a vosotros, pero me empieza a dar la sensación que en Velasco Carballo se está produciendo el mismo virus de secta y de cerrazón que ya se produjo en todos sus antecesores. El cerrarse, el no querer dar explicaciones, el no querer atender, el no admitir preguntas. Me empieza a dar esa sensación, y es un tipo que me resulta admirable. Es un ingeniero que entiende, que sabe, un tipo culto, un tipo que fue un gran árbitro. Yo pensaba otra cosa, pero empiezo a desencantarme un poco de todo esto. No sé si es que el virus Rubiales contagia todo. Y entre tanto, pues finalizaba la jornada de Liga de ayer con ese partido de San Sebastián donde la Real Sociedad ha ganado 3-2 al Español. Goles de Mikel Merino y de William José de penalti a los 7 minutos de partido para la Real Sociedad. Naldo y Llorente en propia puerta empataban para el Español. Y todos estos goles eran en la primera parte. Luego en la segunda, William José hizo el tanto de la victoria para la Real Sociedad. La Real Sociedad, que por cierto ha jugado en el último cuarto de hora con uno menos por doble amarilla de Mikel Merino. Ahora la Real es octava, tiene 25 puntos, recibe al Betis el jueves a las 7 y media en la vuelta de los octavos de final de la Copa, un partido, una eliminatoria que se va a resolver allí porque en Sevilla empataron a cero, y el domingo la Real juega en Vallecas ante el Rayo Vallecano en Liga. El Español es décimo con 24 puntos, el Español comenzó haciendo una primera vuelta, todavía no la hemos terminado, pero empezó haciendo una primera vuelta fantástica, se ha venido desinflando. Esta noche, como os digo, ha perdido con la Real Sociedad 3-2, jugando a la Real Sociedad con 15 los últimos, o sea, con 10 los últimos 15 minutos. Y recibe el Español al Villarreal el jueves a las 8 y media en la vuelta de los octavos de final de Copa, con empate a 2 en la ida. Y en Liga vuelve a jugar el próximo lunes a las 9 en Eibar, en lo que va a ser un derbi vasco. En la Liga Inglesa, el Manchester City ha ganado 3-0 al Wolverhampton. Allí ha estado Santi Segurola esta noche. 2 goles de Gabriel Jesús. El City es segundo en la Liga Inglesa a 4 puntos del Liverpool. Y mañana comienzan esos partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa. A las 7:30 juegan el Valladolid y el Getafe. 1-0 lleva de ventaja el Getafe en el partido de ida. Y a las 9:30 juega el Valencia con el Sporting de Gijón. 2-1 para el Sporting de Gijón en la ida. El Valencia se juega la permanencia en la Copa. Están regresando de Singapur el presidente en funciones, digo en funciones porque está ahí, porque le ha puesto Peter Lin, y el director general, Mateo Alemany. Al parecer le han logrado convencer a Peter Lin para que mantenga la confianza en Marcelino, pero si mañana El Valencia cae eliminado ante el Sporting de Gijón. Yo tengo mis dudas desde que desde Singapur le vayan a mantener la confianza a Marcelino, por más que la merezca, porque cuidado que ha trabajado. En el Mundial de Balonmano, en Múnich, nueva victoria de España, que es ya la tercera en tres partidos. Ha ganado esta noche a Japón 26-22, con más dificultades de las que teníamos previsto. El miércoles a las 8:30 es el próximo partido que juega la selección ante Macedonia. Y en tenis, anoche os dejé con Rafa Nadal en el Open de Australia. Ha ganado Rafa. Verdasco y Bautista en la primera ronda, sobre las 3 de la mañana, va a debutar Muguruza ante la China Zen, y luego desde allí nos lo va a contar todo Rafa Plaza. Pero en principio ganó anoche Nadal, ganó Verdasco y ganó Bautista. Y en el Rally Dakar, bueno, pues ayer sufrió un accidente Jesús Calleja en la sexta etapa, un accidente que ha llevado a su copiloto Eduardo Blanco al hospital. No tiene nada de importancia, pero han tenido que abandonar la prueba. Nos está esperando en el aeropuerto de Lima, porque regresa esta noche. San Sebastián, Estadio de Anoeta, Íñigo Taberna, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, José Ramón? Buenas noches.
Bueno, pues, ¿qué me cuentas de ese 3-2? Porque ha tenido mérito la Real. Sí. Ganar 3-2 con 10 jugando los últimos 15 minutos.
Victoria muy sufrida, ¿eh? La Real, que yo creo que ha ganado dos veces el partido. Primero porque muy pronto se había adelantado 2-0 con goles de Merino y Julián José de penalti, con ayuda del VAR. Este último remontó el Español, que a mí me ha gustado mucho. En el tramo final de la primera parte empataba con esos goles que contabas tú de Naldo y Llorente, y cuando mejor estaba el Español en la segunda parte, ha llegado esa jugada de Merino con centro a Julián José, que ha hecho el 3-2, y luego a sufrir con la expulsión del propio Merino, y tres puntos muy importantes por una Real que consigue su segunda victoria como local de la temporada y se coloca en la zona media de la clasificación, mirando ya más hacia Europa que no hacia la permanencia. William José, muy buenas noches, enhorabuena.
Buenas, gracias.
Dos goles hoy, uno de penalti y otro el decisivo, el 3-2. Alegría para ti, para el equipo, porque era muy importante y necesaria la victoria, ¿no?
Sí, yo creo que para todos, ¿no? Principalmente para la afición, que necesitaba, ¿no? Salir de aquí ya con la victoria, y hoy... un partido muy difícil y complicado, conseguimos los tres puntos.
Comentábamos que victoria muy sufrida, porque os quedáis con 10 cuando tenéis 3-2 en el marcador. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, ¿no?, para conseguir esos tres puntos.
Sí, con 10 jugadores, con 11 ya es difícil, ¿no? Y con 10 es más complicado todavía, pero sabemos sufrir y luego conseguimos los tres puntos, que era lo nuestro objetivo.
Desde la llegada de Imanol en Liga, William, 6 puntos y tú 3 goles. ¿Algo ha cambiado o qué?
Sí, claro que cambia, ¿no? Cuando cada entrenador tiene su forma de trabajar, de pensar cómo es el fútbol. Y claro que nosotros llegamos donde llegamos, tocando balones, saliendo detrás, y hoy empezamos el partido muy bien. Claro que fueron dos goles muy temprano y luego tomamos dos goles también, ¿no? Que no había que tomar dos goles, la jugada que fueron... muy difícil, el primer gol de balón parado y luego sufrir un poco, ¿no? Pero en la segunda parte conseguimos sufrir también y luego marcar el tercer gol que nos dio la victoria.
La última, William, el jueves, la Copa contra el Betis.
Pues es William pasado. José en San Sebastián, en Anoeta, con Íñigo Taberna. Ganó la Real Sociedad 3-2 al Español. En Sevilla os decía que el invierno todavía no se ha puesto serio. Ha lucido un sol luminoso todo el día, sin una sola nube en el cielo. A estas horas la noche ya se queda rasa, con media luna creciendo sobre el Guadalquivir. Pero esos hielos de las partes altas de Espeñaperros para arriba, por aquí no se conocen. A estas horas son las 11:38 de la noche y tenemos 11 grados. Y la gala de los premios del Desmarque continúa en una sala nocturna donde se reunían esta noche todos los premiados. Y allí he dejado a Carlitos Hidalgo y al Edu Pidal con sus trajes de etiqueta hechos a medida. Edu, Carlitos, ¿dónde andas?
¿Qué tal, José Ramón? En un reservado de esta sala antique. Sé que te has tenido que levantar pronto del Cartuja Center, de la gala, porque tenías que preparar el programa, pero te cuento que ha acabado todo bien. Después entramos en materia. Nos hemos venido a la sala antique. Aquí están con la ruleta solidaria para recaudar dinero en la segunda gala de los premios El Desmarque. Y me he traído hasta el reservado al presidente de la Liga de Fútbol, Javier Tebas, que hoy le ha entregado el premio Integración a José Ramón de la Morena Pozuelo, que diría Roberto Gómez,
en medio de Paz.
Esa gala. Te pongo antecedentes. Ha dicho en el Cartuja Center que el clásico se juega el sábado 2 de marzo a las 9:45, el Real Madrid-Barça. Y ha dicho también que el domingo de Ramos, que será el 14 de abril, se va a disputar el derbi sevillano en el Pizjuán, Sevilla-Betis. Pero puedes hablar con él de lo que quieras.
Hola, presidente, buenas noches.
Buenas noches. Exactamente no he dicho eso, ¿eh?
¿No? A ver, pues vamos matícelo.
Lo que he dicho es desde que se celebró el sorteo de la Champions, pues el periodista que hubiese estado avisado sabía que el partido del Clásico sería el sábado 2 de marzo a las 9:45, porque es un partido en la segunda vuelta del campeonato que se da en el partidazo, y como hay Champions el martes, pues entonces tiene que ser el sábado.
Pero me quedaba muy largo y he decidido decir que el 2 de marzo a las 9:45.
Bueno, pero bueno, pero sí, sí. Y luego el...
Bueno, pero para que la gente lo entienda, ¿es el sábado 2 de marzo a las 9:45?
Sí, efectivamente.
Pues ya está, ¿no? Entonces, hemos llegado. El orden de factores no altera el producto. Que, y una cosa que le quería preguntar, que, joder, ¿qué he leído hoy? Ay, no me acuerdo bien, que decía que la Liga estaba pensando en cambiar... usar la inteligencia artificial para poner los horarios.
Sí, bueno, ya estamos ahora en pruebas y estamos trabajando eso. Pues nosotros hemos hecho una inversión importante con Microsoft, en una plataforma desde hace 3 años. Ahora mismo tenemos ya un departamento de Business Intelligence, Business Analytics, de la cual hay 6 matemáticos trabajando, y entonces hay muchos desarrollos ya de inteligencia artificial que se pueden llevar al deporte, entre ellos, por ejemplo, poner los mejores horarios posibles para conseguir las mejores asistencias y las mejores audiencias a la vez, ¿no? Ahí lo que se ha hecho ha sido cargar los datos de asistencias que tenemos de los 15 últimos años, junto con las audiencias por ahora solo en España de los últimos 4 años, y con eso, pues bueno, la máquina pues te calcula siempre los mejores horarios posibles para conseguir la mejor asistencia y la mejor audiencia a la vez, ¿no? Ya hemos hecho pruebas, y en pruebas de pasadas ya de partidos que se han jugado, pero hemos puesto la máquina a funcionar a ver qué resultados nos hubiese dado de asistencias, y el error que mantiene es de un 5%, ¿no?
A ver, eso la máquina dirá lo que quiera, pero yo creo que eso, si ustedes lo piensan un poquito, se sientan sobre la mesa y lo hacen tan bien o mejor que la máquina, porque...
No, porque la máquina trabaja con 27 variables diferentes que van desde el puesto de la clasificación, desde si tú vives en una ciudad con otro equipo, dónde está el otro equipo, todas unas variables que se ha observado con el equipo de Business Intelligence que influyen en las asistencias a los estadios.
Ya, luego eso viene la televisión y dice, ya, la máquina dirá lo que quiera, pero a mí no me interesa el partido.
La televisión pone solo dos partidos, que es el partidazo, efectivamente ese partido lo elige Telefónica, luego está el partido de gol, el partido en abierto, pero nos quedan 8 partidos que hay que poner los horarios, y hay que establecer cuál es el mejor horario para optimizar la asistencia a los estadios y las audiencias en televisión. Y con
ayuda de... ¿Eso significará que no habrá partidos, por ejemplo, en verano a las 9 de la noche o a las 8 de la tarde?
Los horarios no los cambiamos.
¿Los horarios no?
No, lo que la inteligencia artificial nos define quién juega en cada horario para optimizar lo máximo la asistencia a los estadios y las audiencias en televisión. Entonces, con eso vamos a conseguir optimizar más asistencia y mejores audiencias también.
Uh-huh. Bueno, ha terminado la primera vuelta de la Liga y el balance, la principal novedad ha sido el VAR. ¿Estás satisfecho del funcionamiento del VAR?
Sí, muy, muy satisfecho, ¿no? Por varios aspectos, ¿no? Yo creo que si hemos jugado la mitad de la Liga, que son, si no me equivoco, 170 partidos o 180 partidos, 175 exactamente, en general ha sido, yo creo, que extraordinaria, ¿no? Desde la preparación del colectivo arbitral.
¿No cree que ahora mismo hay un poco de desconfianza? Yo le digo cómo lo veo. Yo creo que cuando empezó la cosa muy bien. Empezó la cosa muy bien y la gente en las gradas cogió confianza, e incluso había menos crispación en las gradas, porque la gente decía, no, ya lo han visto en el VAR. Cuando el árbitro dice esto, es que lo han visto en el VAR. Pero como ahora la gente se ha dado cuenta que unas veces lo miran, otras veces no lo miran, ven una situación dudosa, pues entonces ahora ha vuelto la crispación a las gradas. Yo veo así.
Yo creo que no es así. Si nosotros recordamos, ¿no? También al principio hubo...
Por ejemplo, en Calderón, sí. en Valencia, Kiko Catalá, que echaba las muelas porque dice, joder, ¿por qué no miraron el penalti?
Pero déjame recordarte jugadas del Sevilla también que criticó la no entrada en un tema de una expulsión. Yo recuerdo que incluso una del Atlético de Madrid que se quejó, que incluso tuve que yo avisar que esa jugada no era de VAR. En el Betis recuerdo que tanto a Mendidiva en el Betis, en el Quique Setién, o a Mendidiva de Eibar también se quejaron, y también tuvimos que avisarles un poco de cómo funcionaba. Igual había, lo que pasa es que ahora hay un elemento que cambia todo cuando la crítica va, o parece ser que al Real Madrid pues todos se han engrandecido, ¿no? Y más cuando el presidente del Real Madrid llama al presidente de la Federación justo sí. después de un partido en un calentón, pues no puede ser. Entonces todos se han engrandecido cuando el VAR ha estado igual. Siempre hemos dicho que el VAR no iba a ser exacto, que iba a haber también polémica, se ha reducido muchísima polémica, pero es que ahora al entrar todo el tema del Real Madrid medio se ha engrandecido muchísimo más, ¿no?
¿Le molestó que el presidente del Madrid llamara al presidente de la Federación?
No, a mí no me molesta eso, haya el presidente del Real Madrid y el presidente de la Federación, ¿no? Pero no creo que sea lo correcto que se deba hacer, porque si no, el presidente de la Federación tendrá que tener el teléfono preparado todos los fines de semana cuando terminan los partidos para que los presidentes le puedan llamar y se puedan quejar de las jugadas que han visto. Yo creo que no es así, esto no puede funcionar así. Yo creo que hay que tener por lo menos otras vías de comunicación para hacerlo, incluso para contarlo, porque no sé quién debió contar ese tipo de llamada, ¿no? Pero yo creo que hay un camino adecuado.
¿Pero usted, usted la tiene confirmada?
Bueno, yo sé lo que se ha escrito, ¿no? Y da la sensación que es cierto, ¿no? No tengo nada más que hablar de eso, ¿no? Yo creo, además no tengo la menor duda que es así, porque vamos a ver, vosotros lleváis muchos años en los medios de comunicación, cuando lo cuenta un periodista, sabes casi quién se lo ha contado, ¿no? Entonces, yo creo que aquí con tirar un poco, sabemos quién se lo ha contado al periodista, ¿no?
¿Le preocupa esa relación? Porque es curiosa, la relación de Florentino con Rubiales empezó muy buena, le ayudó, estoy seguro que le ayudó para que fuera como presidente de la Federación. Luego esa relación se rompe cuando Florentino conoce cómo miente Rubiales, en todo el caso de Julen Lopetegui. Y luego hay algo que a mí se me escapa, que se produce un acercamiento. Yo no sé si usted conoce algo más que yo, pero se produce un acercamiento. Y ese acercamiento lleva a que el día que se cabrea por el penalti que le hacen a Vinicius, llame a Rubiales. Si no tienen relación, no le llama.
Por eso la llamada, por lo tanto, es verdad, para empezar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por lo tanto, bueno, no lo sé. A mí lo que me preocupa es que la
relación... ¿Les une un poco la enemistad con usted? Las guerras que tiene usted con Florentino,
no lo sé,
las querellas... ¿Cuántas querellas tiene la Liga de Fútbol Profesional con el Madrid?
No, son demandas técnicamente.
Demandas.
Creo que son 15 demandas. Tenemos
15 demandas nada más. Sí. Joder, pues si tiene 15 demandas...
Por ahora en medidas cautelares vamos 15-0, ¿eh? O sea que vamos bien en medidas cautelares, o sea que porque creemos que están equivocados en el Real Madrid en esa conducta, yo creo que...
¿Cuál es el tema principal que dirán los socios del Madrid y qué le pasa al Madrid con...
Derechos audiovisuales, ¿no? De la explotación de los derechos audiovisuales, de las normas reglamentarias que nos hemos dado la Liga, pues la práctica mayoría de los clubes, para hacer un reglamento de la Liga se necesita sacar más de los 2/3 de los votos y estos reglamentos han sido sacadas en votaciones de 40, 41 votos sobre 42 votos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo y lo vengo diciendo hace tiempo que el modelo de liga que nos hemos dado la mayoría de los clubes no es el modelo de liga que quiere, en este caso, el Florentino Pérez. Yo no estoy seguro que sea el Real Madrid, ¿no? Yo creo que el Real Madrid quiere el modelo de liga.
¿Y por qué no cree, o sea, qué es lo que le molesta a Florentino?
Pues bueno, no lo sé, eso ya habrá que preguntárselo al presidente del Real Madrid,
Pero usted se lo habrá preguntado alguna vez, ¿no? Le habrá dicho qué es lo que le molesta. Si dice que le molesta a él, pero no le molestaría al Madrid.
Bueno, aquí lo que hay que ver en la Liga somos 42 clubes, y lo importante es que a la gran mayoría, ya digo, de 40 a 39 clubes están de acuerdo con el modelo que nos hemos dado de normas reglamentarias para el tema del derecho audiovisual. El Real Madrid considera que si lo están expropiando, lo están...
Un ejemplo, la publicidad en los videomarcadores. Una de esas 15 demandas.
No, en los videomarcadores no hay ninguna demanda. La publicidad de los videomarcadores es del Real Madrid y la pone perfectamente. No, ellos están con el tema de las traseras, de los anuncios de las traseras donde se hacen las entrevistas, por ejemplo, que lo único que se pide, como han hecho todos los clubes, es pues poner un trozo del patrocinador de la Liga ¿no? Pues el Real Madrid es el único club que no lo hace, ¿no?
No lo pone. ¿Hay una demanda?
Sí, por eso, bueno, y por otras muchas más cosas. El propio reglamento audiovisual que establece el tema del color corporativo también lo han impugnado, el tema de
los dorsales en la camiseta.
Los dorsales en la camiseta también, que se han unificado en la Liga, también por una amplísima mayoría de los clubes de la Liga, pues el Real Madrid no quiere. Bueno, yo creo que es oponerse por oponerse, insisto, y creo que no beneficia al club como Real Madrid, pero bueno, Hoy lo preside Florentino Pérez y tiene que tomar las decisiones que considera en defensa del club, pero en nuestra opinión, ya si estamos, creemos que es equivocado. Pero eso no quiero decir que tenga que hablar, no pueda hablar con el presidente de la Federación, ni mucho menos, y todo lo que sea, pero no me parece que el momento oportuno sea después de un partido y de la forma por que se ha producido una jugada conflictiva, ¿no? Yo creo que eso no se debe hacer ni puede hacerse, porque además eso es faltar también al respeto al resto de los clubes que mantienen el respeto al presidente de la Federación Española de Fútbol de no hacer esa cuestión por un calentón, porque es que si no, insisto, el presidente de la Federación va a tener que tener un teléfono atendiendo a los calentones de los presidentes al final de los partidos, ¿no? Porque eso hay que evitarlo, ¿no?
Una cosa, ¿siente que ha perdido una batalla con Rubiales con el tema del el Girona-Barça? Ese partido que se va a jugar el domingo 27 a las 4 y cuarto, que usted tenía pensado que fuera en Miami.
No, yo ya lo digo que no. Yo no. Yo es que el tema de Miami en la Liga, porque tendré que recordar que fue aprobado por la unanimidad de la comisión delegada que la componen el presidente y 14 clubes más, ¿no? No lo planteamos como una batalla, lo estamos planteando como un camino a largo plazo que necesitamos en un mercado como el de Estados Unidos, hacer un partido al año, no, que parece que vamos a jugar toda la liga, como un elemento estratégico de marca, que esos 90 minutos suponen pues un desarrollo de marca de clubes y de durante 3 o 4 meses antes y 2 meses después, ¿no? Y creemos que es necesario. Yo no lo planteo como una batalla, yo creo que hay otras batallas más importantes en el fútbol español que el tema de Miami. Era importante, pero hay otras
cosas. ¿Por ejemplo?
Hombre, pues el tema de todo el conflicto de competencias que se está planteando desde la Real Federación Española de Fútbol, ¿no? Que quieren quitar a la Liga lo que es suyo, ¿no? Yo creo que es un tema que está generando inseguridad en el mercado audiovisual, en el mercado de patrocinios, y eso se tiene que solucionar porque, insisto, nos quieren quitar a la Liga lo que es nuestro. Todo lo que las reformas que se están produciendo en los mundiales de clubes, las reformas de Champions, todas esas cuestiones que están produciendo pueden hacer muchísimo daño a la industria del fútbol español y esas son auténticas batallas que hay que estar muy atentos.
Es imposible que la Liga y la Federación lograran entenderse?
No, yo no veo que sea imposible. Yo creo que, de hecho, en la época de Ángel María
Villar, hay una amistad ya personal entre usted y Rubiales. No, yo no y va tengo, a ser muy difícil.
Yo no tengo, vamos a ver, con Luis Rubiales, evidentemente yo no me voy a ir de vacaciones, no me voy a ir de fiestas, no me voy a ir de copas, pero me puedo sentar a hablar como me he sentado en la época de Villar con el señor Padrón y hemos firmado, y yo siendo presidente, 2 convenios de coordinación. Yo no tengo nada personalmente contra el señor Rubiales y hay que discernir, porque aunque fuese muy amigo mío, si él siguiese con el discurso de competencias que está llevando, evidentemente tendríamos confrontación en ámbito institucional como el que estamos teniendo, porque no es correcto que se plantee a la Liga quitar lo que es de la Liga, ¿no?
Personalmente, ¿con quién se lleva peor? ¿Con Rubiales o con Florentino?
Con ninguno de los dos.
No, hombre, no, ahí no me ha contestado.
No, vamos a ver. No, yo
¿con creo quién que... es más fácil entenderse?
Bueno, yo creo que es más fácil hablar más que entenderse porque con Florentino, ¿no? Porque Florentino, hay una frase que utiliza mucho: ay, Javier, es que no me escuchas. Y no, yo, Florentino, yo te escucho, lo que no te hago caso a lo que dices siempre, ¿no? Entonces, pero por lo menos te puedes sentar, ¿no? Y a lo mejor con Rubiales, pues esa circunstancia no se da, ¿no? Porque yo creo que, bueno, rehuye un poco el debate y yo creo que muchas veces habla sin conocimiento de datos profundos de lo que está hablando, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo está el tema del Reus? El Reus no paga a sus jugadores, va a acabar la primera vuelta y lo que subyace es que le van a bajar de la competición.
Bueno, el Reus tiene abierto un expediente disciplinario desde el 12 de diciembre, creo que es, donde es un expediente disciplinario por incumplimiento del pago a sus deportistas, que también incluiría el tema de entrenadores, ¿no? El Reus hizo un pago de resolución express muy posterior, pero eso no implica. Ahora han resuelto 6 jugadores la resolución express, nos sigue costando que en el mes de diciembre hay jugadores sin cobrar. Y bueno, ahora yo pedí como medida provisional que no jugase los partidos hasta que se resuelva el expediente disciplinario y también como presidente solicité que el expediente se redujese a la mitad. El juez de disciplina social no consideró oportuno la suspensión de los partidos del Reus, pero sí suspender, acortar el plazo del expediente disciplinario. Y yo creo que durante el mes de enero vamos a tener resolución del expediente disciplinario, que veremos cuál es la resolución que toma el juez de disciplina social.
¿Qué sospecha?
no sé, las infracciones son muy graves, y las infracciones muy graves pueden ir en nuestros estatutos y en el Real Decreto de Disciplina Deportiva, puedes ir desde un apercibimiento a una expulsión de la liga de 3 a 5 años, ¿no? Y cuando son muy graves, pues puede, la sanción puede ser muy importante, ¿no?
Uh-huh. ¿Hay posibilidades de que siguiera el Reus en la segunda vuelta?
Eso depende del juez de disciplina social, no depende de mí. Hombre, evidentemente el domingo yo creo que el Reus va a jugar el primer partido de la segunda vuelta, ¿no? Y ya después, a partir de ahí, dependerá de la resolución del juez de disciplina social, no depende uh-huh. del presidente de la liga, que como ha demostrado es un juez independiente, de hecho no admitió la petición del presidente de la liga de suspender los partidos del Reus hasta que comenzase la competición, ¿no?
¿Y sabes si hay posibilidad de que puedan vender el club?
No lo sé, pero soy muy escéptico, ¿no? Yo creo que llevan con esta posibilidad, y si no, pregúnteselo a los jugadores, ¿no? Que creo que se lo han dicho desde el mes de agosto, ¿no? A nosotros también nos lo han planteado, nos lo han dicho también desde hace meses, ¿no? Y ahora aparece un tal Ángel Pérez que, bueno, que no lo conoce nadie, que es más, comprar un club de fútbol ya como el Reus es mucho más sencillo saber los números y los datos, ¿no? Por lo tanto, no lo sé, o sea, pero soy bastante escéptico, ¿no?
¿Le ha parecido buena idea que Piqué haya comprado el Andorra?
Bueno, no me ha parecido mala idea, que no es decir buena o mala, pues en definitiva me parece que Piqué, que es un hombre inquieto por la industria del deporte, ¿no? Y lo ha demostrado con el tema de la Copa Davis, pues bueno, quiere hacer una inmiscuirse en el mundo del fútbol, y yo creo que para él y para su forma de entender y pensar, me parece que es un buen planteamiento y una buena experiencia, que habrá hacia dónde la lleva, ¿no? Desde luego Piqué, insisto, es un hombre que le gusta la industria, que se está labrando un futuro en otro lugar dentro del deporte, que no es en el campo, y que lo está haciendo, en mi opinión, pues muy inquieto y muy interesante, ¿no?
No se ha vuelto a hablar de la Superliga Europea, que era un poco, si quieres, a lo mejor el misil que le tenían preparado, ¿no? Ese grupo de clubes importantes de Europa que querían hacer una Liga Europea. ¿Le inquieta el proyecto?
Bueno, sí, claro, ya lo dije en su momento y he estado muy en contra, y además critico que estoy muy en contra, porque no solo perjudica a las ligas nacionales, perjudica a los grandes clubes, ¿no? Y lo que pasa es porque no han hecho un análisis correcto. Pero por eso, como he dicho al principio de la entrevista, también me preocupa la UEFA, la FIFA, porque la UEFA con ciertas reformas que estoy oyendo que están planteando la Champions, está abriendo el camino hacia una Liga Europea. O sea, hay que tener muchísimo cuidado, porque a lo mejor el camino que querían hacer los grandes clubes era más corto, y se lo están labrando a través de la UEFA a más medio y largo plazo, ¿no? Hay que tener en cuenta, hay que hacer muchos análisis de lo que supone las ligas nacionales a la industria del fútbol en cada país, ¿no? Y tendré que recordar que nosotros somos el 1,1% del PIB de España, generamos 100.000 puestos de trabajo directos, indirectos, inducidos, ingresamos 3.300 millones de impuestos al Estado español en nuestra liga, suponemos 1.000 millones de exportación en nuestra venta de derechos internacionales. Hay que tener mucho cuidado cómo pueda quedar afectado cualquier decisión que quiera tomar en el ámbito de la Champions, como en el ámbito del Mundial de Cruz, porque se puede hacer muchísimo daño a esta industria del fútbol en España, ¿no?
Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, le agradezco este rato de información y de compañía.
Muy bien, buenas noches y enhorabuena.
Gracias, buenas noches. Ahora vuelvo contigo, Edu.
Ahora volvemos por aquí.
Onda Cero, José Ramón de la Morena. Transistor.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
¿Sigues creyendo que el golf es para ricos? ¿Que es un deporte elitista? ¿Que los palos son muy caros? ¿Que no hay campos de golf cerca de tu casa? ¿O que simplemente no es un deporte o que es muy aburrido? Pues entonces eres de los nuestros. En Bajo Par, en Radio Marca, te contamos toda la verdad del golf. Bajo Par, con Guillermo Salmerón.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Estas ovejas quieren apostar. Pero cuando uno es una oveja, si no utiliza el término exacto, no puede apostar. Pero siempre hay alguien que marca el camino.
Prick. Prick. Bet.